La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
El caso de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca sigue dando que hablar y en la lista política está lejos de apagarse. Hace apenas unos minutos se anunció por parte de la Democracia Cristiana que se impulsará una acusación constitucional contra el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, a quien acusan de haber vulnerado la obligación de velar por el orden público. Una acusación que también pondrá en tensión cómo se ordenan en la Cámara de Diputados y en el Senado todas las fuerzas opositoras, pero que también lo que implica de final es que al gobierno se le establece un plazo incluso mucho más largo en el cual este problema estará en la palestra. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los análisis? ¿Qué cálculos sacan en La Moneda y en fuerzas opositoras? Todo eso lo conversamos aquí en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
5 de la tarde con un minuto en este caluroso día martes en Santiago, martes 20 de noviembre. Les damos la bienvenida nuevamente a La Tercera PM. Soy Sebastián Rivas, me encuentro con Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel?
Buenas tardes, Sebastián.
Con esta noticia que es bastante fresca, no es inesperada, pero de todas maneras le pone mucha presión, o daría la impresión que en la lista política por lo menos le pone bastante presión al gobierno. ¿Cómo es las primeras reacciones de esto, Daniel, tú que has estado recopilando?
Bien, mira, tiene varias aristas esto. No es inesperada porque evidentemente estaba sobre arriba de la mesa la idea de acusar constitucionalmente al intendente. Sin embargo, incluso sorprendió a la gente de la nueva mayoría, porque la DC toma la delantera, anuncia un punto de prensa con 40 minutos de anticipación para anunciar la decisión de la DC de acusar constitucionalmente a Mayol, separándose un poco de la nueva mayoría que tenía concertada una reunión, de hecho, hoy día para las 5 de la tarde, donde iban a analizar los pasos a seguir. Es una movida estratégica de la DC muy, muy, muy hábil, muy audaz, porque en el fondo la DC calcula que todos están de acuerdo con este tema, pero ellos aparecen liderando una ofensiva que está bastante macerada ya en la oposición.
Claro, uno podría suponer que en el fondo si la DC está a bordo, sería muy difícil que quienes están a la izquierda de la DC estuvieran en contra. Más bien uno hubiera pensado que ante una acusación de este tipo, la DC hubiera sido el punto donde se hubiera ido a negociar,
digamos. Exactamente. Y esa es la señal compleja para el gobierno. La DC desde los últimos días y ayer a través de un comunicado del Consejo Nacional de la DC, era muy duro contra el gobierno y particularmente duro con Mayol y pedía la renuncia. O sea, no es algo novedoso que la DC se haya subido, no es oportunismo, es más bien una movida comunicacional que le trae rédito, pero lo que tú dices es cierto. O sea, uno puede suponer que si la DC está arriba del buque, nadie más de que esté más a la izquierda de la DC va a negarse a acusar constitucionalmente a Mayol. ¿Y qué significa eso? Un escenario donde la oposición es mayoría en la Cámara, donde la acusación constitucional se aprueba por simple mayoría, uno presupone que están los votos para destituir a Luis Mayol. Eso, claro. Esa es la certeza política que existe hoy día en este momento.
De hecho, es uno de los escenarios raros decir, pero es muy probable que en el fondo la acusación se juegue en la Cámara, porque pasando la Cámara, uno ve que en el Senado es muy complicado que no se apruebe.
Es muy complicado porque la mayoría en el Senado, la oposición también la tiene, y la DC en el Senado está un poquito más estiva hacia la izquierda que en la Cámara.
Incluso, claro, incluso podrían darse el lujo de perder un voto, dos votos y aprobarla, digamos.
Sí, la diferencia es mucho mayor. Entonces, el escenario es complejo para el gobierno, un escenario que el gobierno venía previendo desde el fin de semana. Nosotros hoy día en una nota que publicamos en La Tercera de papel, dábamos cuenta de los análisis que se hicieron allá en el Comité Político. Y en el Comité Político, en el fondo, hay varios niveles de análisis. Claro. Uno, la certeza de que Luis Mayol puede ser acusado constitucionalmente. Ante eso, ¿cuál es la mejor alternativa? Pedirle la renuncia ahora, 2 días después de lo que pasó el fin de semana, cuando se le pide de baja a los 4 carabineros y la renuncia del coronel y el general, o esperar, porque en el fondo Luis Mayol es un cortafuego.
Claro.
Es un cortafuego para Chadwick, que también está en el ojo del huracán. Da la idea que en el oficialismo y en la oposición hay cierta conciencia de que no va a prosperar una acusación constitucional, claro, contra Chadwick, va a ser la interpelación y va a llegar hasta ahí, pero de todas maneras...
Pero Mayor, es tema distinto.
Es un tema distinto, y lo otro es que el presidente Piñera, el domingo en la noche, cuando habla en Nueva Zelanda, abre un escenario también que en el cual todavía pueden pasar más cosas, cuando señala que una vez que se conozca toda la verdad, tomaremos todas las medidas correspondientes, dice. O sea... Claro. Hay un escenario donde todavía se pueden tomar nuevas medidas. Con una investigación en curso, pedirle la renuncia a Mayol suena un poco apresurado, porque cae Mayol,
Claro.
Y sigue la investigación donde pueden haber más medidas y más decisiones. Pero este nuevo escenario con la acusación constitucional obliga al gobierno a definirse.
Claro.
¿Va a esperar hasta que se concrete la acusación constitucional? ¿Va a esperar que Mayol renuncie? Esos son los dos escenarios que en este momento están arriba de la mesa. ¿Se le pide la renuncia o esperan que él renuncie?
Claro, porque en el fondo...
Porque ya existe la certeza de que los votos están para destituirlo y la destitución supone inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos.
Entonces, además, a ver, habría que ver cuál es el cálculo del gobierno en términos de llevar este tema a una tribuna tan pública como una acusación constitucional. Es decir, tener una sesión especial en la Cámara, después tener una sesión en el Senado. No es un tema donde particularmente vaya a sacar demasiados beneficios el gobierno. No necesariamente implica que lo saque la oposición, pero de verdad, uno diría, ¿se quiere exponer el gobierno a eso, digamos?
Da la idea por la celeridad que ha mostrado el gobierno en la investigación del caso, las decisiones que tomó el domingo, que el gobierno no quiere mantener esto mucho tiempo arriba de la mesa. O sea, es un tema, es un caso que le provocó al gobierno perder el control de la agenda, tenía la agenda controlada hasta mediados de la semana pasada, había aprobado la segura, había conseguido un acuerdo en presupuesto. Este tema le hizo perder el control de la agenda y me imagino que para el gobierno no es cómodo tener este tema arriba de la mesa mucho tiempo. Los tiempos de la acusación no son menores. La próxima semana ya es semana distrital, por ende esto pasa para diciembre. Y por lo menos uno podría calcular que si la acusación sigue su curso sin que el ministro renuncie, estaríamos hablando de una acusación constitucional que debería verificarse en la sala a mediados de diciembre. O sea, tiene casi un mes más en que el tema va a estar arriba.
Claro, y en el fondo, a ver, entendiendo que las acusaciones constitucionales son muy políticas, uno, el riesgo que tiene el gobierno es qué es lo que va a pasar en ese mes en la Araucanía. Diciembre es un mes complejo, siempre es el mes previo al aniversario de la muerte de Matías Catrileo, el 3-4 de enero, es un mes donde hay muchas manifestaciones, donde ha habido ataques, es el periodo incluso donde ocurrió uno de los casos, digamos, que más conmocionó a la Araucanía, que es el tema cuando murieron los Luxinger Macay. O sea, en el fondo la perspectiva de que el tema siga abajo es poca, y uno dice, bueno, ¿y con eso se querrán exponerse? Esa es la gran duda al final. ¿O hasta dónde? Porque lo que tú dices es muy válido. Es un cortafuegos, pero ¿en qué minuto uno lo usa?
Exactamente. Y lo otro que hay que tomar en consideración, eso sí, que hasta hoy día el gobierno no tenía contemplado hacer nada con Mayol, y de hecho hoy día el subsecretario Ubilla da la señal al decir que él cuenta con el respaldo del presidente. De hecho, la cuña de Ubilla, la declaración de Ubilla, es la que es usada como argumento de la ADC. La ADC dice, una vez que el gobierno verifica que el intendente cuenta con el apoyo del gobierno, nosotros decidimos acusarlo constitucionalmente porque entendemos que el gobierno no le va a pedir la renuncia. Uh-huh. Obviamente que este es un escenario que, si bien estaba esperado, obliga al gobierno a tomar, a analizarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de hasta qué punto va a escalar esto. Ayer había una sensación más bien positiva respecto a la exposición del ministro Chadwick en la comisión especial, donde más allá de algunas declaraciones más o menos, él se había hecho cargo de la situación, había ejercido su liderazgo, había certificado que no iba a renunciar. Pero este es un escenario nuevo y ahora hay que ver, esto sucedió hace menos de una hora, hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno. Por lo pronto RN salió a respaldar al ministro y a acusar a la ADC de hacer un abuso de las instituciones constitucionales.
Daniel Labarca, ¿cuán sensible sería la pérdida de Luis Mayol como figura? Porque, a ver, uno se pregunta cuál es la evaluación que tienen en la moneda del desempeño que él ha tenido como vocero particular en este caso, que a observador externo es probablemente uno de los puntos más débiles que ha tenido el gobierno en todo el despliegue tras la muerte de Camilo Catrillanca.
Sí, no, en la moneda no hay una evaluación positiva, obviamente, de lo que pasó en los primeros días con las vocerías que hizo Luis Mayol, porque se prestaron para muchas interpretaciones, porque no había un discurso unificado tampoco del gobierno, y Mayol también fue un poco víctima de eso, finalmente. No,
claro.
no había un discurso, un único discurso en el gobierno. Y la pérdida que supone su salida, yo creo que tiene más que ver con la señal original del gobierno de cómo había implementado el Plan Araucanía y del diseño completo que tenía en su momento, que era ir por cuerdas separadas con la seguridad, por un lado, donde Mayol es uno de los rostros más visibles, y el Plan Araucanía, el diálogo y las conversaciones por oro, donde el rostro es Alfredo Moreno.
Claro, además que, a ver, la pregunta que hay es, bueno, ¿se va Luis Mayol, renuncia, cae por una acusación constitucional, sea lo que sea, quién viene?
¿Quién viene?
Claro. Porque hoy día, además, ese cargo va a ser, es muy complejo, puede ser atractivo políticamente, en el sentido de que la gobernación de la Araucanía, cuando se haga la elección de gobernador en 2 años más, puede ser una muy buena plataforma, pero hoy día es una papa caliente, que no sé cuántas personas estarán dispuestas a tomarla, digamos.
No, claro, y la duda es cuál va a ser el perfil del nuevo intendente si es que esto llega a pasar, porque finalmente es un perfil similar al de Mayol, reforzando el discurso de la importancia de la seguridad en la zona, o bien un perfil más cercano quizás al de Moreno, en que busca una suerte de composición social, de una serie de reuniones con distintos estamentos de la región como para sacar el tema de la violencia del eje de la discusión. Y eso todavía no está claro. Lo que sí es cierto es que la figura Mayol es muy controvertida, que ha unificado a la oposición en torno a ella y que también está abriendo flancos de conflicto al interior de Chile Vamos. Hoy día subimos de una polémica que es local, pero que es bien representativa, donde el exintendente, actual diputado, Andrés Molina, de Evópoli, critica públicamente a Mayol, dice que no fue la mejor manera de declarar, y generando una reacción muy furibunda de RN contra el exintendente. Por ende, se está convirtiendo Mayol en un tema claro, que va mucho más allá de lo que dijo el miércoles pasado. Es un tema complejo para el gobierno, para el oficialismo, y que más encima logra unificar a la oposición.
La completa explicación de Daniel Labarca sobre el tema que cruza la agenda es Camilo Catrillanca, pero también es hoy día el intendente Luis Mayol de la Araucanía, que enfrentará una acusación constitucional, según lo adelantó la bancada de la Democracia Cristiana. Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM.
Muy buenas tardes.
Son las 5:12 de la tarde. Seguimos analizando los temas que marcan la jornada en La Tercera PM.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Hace algunos días conversábamos con Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, sobre Perú a raíz de los casos que en ese minuto complicaban a Keiko Fujimori. Alejandro Tapia, yo no sé si con una bola de cristal, decía en esta misma silla, bueno, en realidad sí, todos los presidentes peruanos han tenido algún problema judicial o tienen algún día algún problema judicial, excepto Alan García. Alejandro bueno. Tapia, editor de Mundo de La Tercera, bienvenido para hablar justamente de Alan García, de quien el fin de semana de pronto nos enteramos de que pide asilo en la embajada de Uruguay en Lima para evitar que lo arresten, y que no, nos vuelve a poner esta conversación de qué es lo que está ocurriendo en Perú. Y digamos, también Alan es una figura señera en Perú, y usted es un peruanólogo para... A ver, así que lo primero que yo le pregunto, ¿qué está detrás de esto? ¿Cómo podemos explicar que haya caído quien parecía ser uno de los más incombustibles políticos peruanos, al menos en términos judiciales?
Sí, bueno, como bien tú decías, Sebastián, aún Perú siempre sorprende, y eso que todavía queda un mes, queda todo diciembre, ojo ahí. Bueno, Alan García es el último en enfrentar un grave, digamos, problema judicial, aunque hay que hacer la aclaración de que todavía no es comparable a la situación que viven otros expresidentes peruanos. Hay que recordar que todos los presidentes peruanos post fin del régimen militar en el 80 están con problemas judiciales, pero el caso de Alan es distinto al resto.
Perfecto, ¿por qué es distinto?
Es distinto porque tal como a Pedro Pablo Kuczynski se le acusa de recibir, digamos, fondos de Odebrecht, de esta caja 2, pero cuando ya no ejercía el mando, cuando ya no era presidente, a diferencia de el resto involucrados, digamos, con dinero en sus campañas y también, digamos, durante la gestión de su gobierno. Por el caso que se acusa a Alan García es porque él recibe $100,000, que tampoco es una cifra, digamos, tan grande, por una conferencia que dio en Sao Paulo en el año 2012.
Ok.
Y que, digamos, también habría sido pagada, digamos, facturada a través de esta caja 2 de Odebrecht. El asunto es que Alan García reside ahora actualmente en Madrid. Él fue la semana pasada a Perú a declarar y se había dictado una orden de prohibición de salir del país.
Una orden de arraigo contra
Alan
García.
Una orden de arraigo.
Después de haber vuelto a declarar.
Claro. Él dice que está todo en orden, que le están pasando la cuenta por diversas motivaciones, que hay una persecución política. Y que esos $100,000, digamos, está todo en regla. Pero Alan García hace tiempo que no da estos grandes golpes de efecto a los que estábamos acostumbrados. Claro. Y el domingo decide refugiarse en la embajada de Uruguay en Lima. Ajá. Y ahí se encuentra hasta ahora, a la espera de que Uruguay resuelva si le concede asilo o no.
Además, Alejandro, también hay momentos muy notables. Alan García, que es, desde toda tu trayectoria política ha sido caracterizada por un histrionismo, un gran maestro del habla. Él, cuando el sábado, cuando le preguntan, porque el juez había ordenado que tuviera arraigo por 18 meses, él dice, no, yo voy a estar encantado de pasar 18 meses acá en Perú, no tengo ningún problema.
Sí. El domingo, bueno, Alan García, digamos, se la sabe por libro, es uno de los políticos, digamos, de gran trayectoria en Perú, con sus luces, sombras, altos y bajos, pero nadie puede desmentir que Alan García, se la sabe como nadie. Y él con esto obviamente busca desordenar un poco todo el escenario jurídico en Perú, levantar esta figura de persecución en su contra, por un caso cuya cifra es muy menor a la que están acusados otros expresidentes. Por ejemplo, Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia, se encuentra en Estados Unidos, está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos, que
claro,
en el fondo un monto mucho mayor al de Alan. Eso sí, hay que decir que en el caso, digamos, que podría complicar a Alan García, el jefe de obra de la línea 1 del Metro de Lima, él sostiene que mientras se construía el metro durante la segunda administración de Alan García, entre el 2006 y el 2011, se recibieron dineros por hasta 24 millones de dólares. Entonces ahí ese monto sube. Esto todo a través de Jorge Barata, que era el hombre de Odebrecht en Perú. Pero hasta ahora no se ha podido comprobar nada de eso.
Entonces, en el fondo, a ver, esto primero sigue siendo dentro de la red de Odebrecht, digamos, una de las derivadas de los casos.
Coletazo, exacto.
Segundo, Alan García está hasta el minuto con acusaciones mucho más bajas que otros mandatarios de Perú, pero de todas maneras, digamos, enfrentado a una situación judicial bastante incierta, que probablemente es lo que lo lleva también a pedir este asilo.
Claro, se comenta en Lima especialmente que también esto lo hizo para evitar una orden de prisión preventiva. El su abogado, que ayer lo entrevistamos acá en La Tercera, cuenta que según él la justicia quería ver a Alan con traje a rayas y con esposado, pero Alan García no apuntaba sin hilo, es decir, mientras todos podemos pensar o esbozar alguna teoría al respecto, Alan siempre va un paso más allá. Entonces, yo creo que el asilo seguramente se lo van a dar. Hay una cercanía entre Alan y Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, pese que el presidente peruano actual, Martín Vizcarra, va a entregar todos los antecedentes al gobierno uruguayo para que analice, digamos, en profundidad si es que da luz verde o no al asilo. Esto remeció el tablero sin dudas en Perú, y eso es un poco también lo que buscaba Alan García.
Ahora, Perú es un país, Alejandro Tapia, que es súper sorprendente en términos de cómo se constituye como Estado, si tú lo quieres, porque tú lo que tienes es que si empiezas a ver las administraciones, empiezas a ver los puestos medios, digamos, los puestos que al final realmente mueven las cosas, son los mismos puestos que están desde la época, al menos, de Fujimori, incluso más atrás. Y tú a todos los presidentes que han pasado desde Fujimori, incluida la vuelta de Alan, los tienes acusados, los tienes con situaciones ante la justicia. ¿Qué es lo que pasa que Perú se da esta situación que uno podría decir, bueno, es muy inusual, digamos, es muy raro? Porque al final acusar a un presidente no es cualquier cosa, digamos. Bueno, es un expresidente.
Se da la particularidad que, pese a que uno desde afuera podría pensar que la justicia peruana sí funciona, porque hay 5 presidentes, digamos, con casos judiciales a sus espaldas, y varios de los cuales ya han estado en la cárcel, como el propio Fujimori, como Yantumala, que pasó casi 10 meses en la cárcel junto a su esposa Nadine Heredia, y como la propia Keiko, bueno, que no ha sido presidenta, pero es la líder de la oposición. Uno podría pensar que la justicia sí funciona, pero se da el caso de que el Poder Judicial es uno de los órganos que tiene una mayor baja aprobación, o sea, tiene muy baja aprobación, aunque estos casos, 10%, 11%, uh-huh, aunque estos últimos casos ha disparado, digamos, la visión positiva del Poder Judicial a casi un 30%. Es decir, se da que el sistema judicial está funcionando, pero los peruanos aún desconfían de su sistema. Esto es por... siempre suelen estallar casos de corrupción, de audios, de cosas truchas, casos de testaferro de dirigentes políticos, etcétera, etcétera. pero este año ha sido un año especialmente convulsionado, eso que todavía queda diciembre, y remarco lo de diciembre porque fue en diciembre del año pasado cuando, de manera totalmente sorpresiva, PPK le da el indulto a Fujimori.
Yo no lo voy a olvidar, 24 de diciembre, además, 24 de diciembre en la noche, claro. Lo cual en ningún caso es casual, digamos.
Y eso, digamos, después deriva en su renuncia en marzo pasado, en el quiebre total entre los Fujimori, especialmente entre Keiko y Kenji, y la llegada, digamos, al Palacio Pizarro del presidente Martín Vizcarra.
Como dice Alejandro Tapia, quedan 40 días, hay que estar atento, que es lo que iba a ser esos 40, 41 días de este año en Perú, un año bastante movido y que, de nuevo, nos hace mirar a ese país que siempre tiene situaciones políticas que vale la pena analizar y proyectar. Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
5:27 PM, Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy buenas tardes.
Cristian Valdivieso, hombre de criteria de la encuesta que sale mes a mes marcando la agenda, ¿cómo estamos?
Muy bien, señores, gracias. Buenas tardes.
A ver, sin duda que el tema de la semana ha sido la situación, la muerte de Camilo Catrillanca, todo lo que ha ocurrido después, es algo que uno puede decir, bueno, acá hay un punto de inflexión para el gobierno, también en términos de agenda, quisiera ver cómo lo analizan ustedes. ¿Quién quiere partir? Cristian Valdivieso.
A ver, yo diría lo siguiente, aquí hay, bueno, dos temas derivados de esto mismo. Uno es el tema de la Araucanía, uh-huh, y el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche, y el otro el tema de Carabineros. Obviamente lo más importante, lo más relevante y lo más dramático es la muerte de Camilo Catrillanca. Ahora, de ahí se derivan estas dos cosas. Respecto a Carabineros, yo diría lo siguiente. Como dijo José Miguel Insulza, ¿verdad? A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. Carabineros ha hecho lo que ha querido, ¿verdad? Y se ha mandado solo durante estos últimos 30 años. Esa es la conclusión que hoy día se obtiene a propósito de lo que ha pasado. Y evidentemente acá se necesita una, se necesita una cirugía mayor en Carabineros, orientada a que efectivamente el poder civil tenga el control, ¿verdad? Y el poder sobre Carabineros. Porque hoy día efectivamente es el Ministerio del Interior el jefe, ¿verdad? Y el responsable jurídico, legal y administrativo respecto de Carabineros, son los jefes, pero siguen los Carabineros haciendo montaje, inventando pruebas, mintiendo descaradamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Al punto que han llegado ya a perder el respeto de la ciudadanía. Entonces, claramente acá hay que hacer algo, Carabineros se sigue mandando solo y creo que esta es una responsabilidad que evidentemente le cabe a este gobierno, pero le cabe a todos los gobiernos de la vuelta a la democracia. El Ministerio, Carabineros quedó anclado en el Ministerio de Defensa después de la dictadura. Y en el Ministerio de Defensa ellos obedecían a una lógica militar, o sea, era una policía que estaba militarizada finalmente, más que una lógica policial, y tenía una doble dependencia con el Ministerio del Interior, que le daba órdenes, pero ellos decían cuando querían y cuando no se parapetaban en que le preguntaban a Defensa, y Defensa decía, y le decían a Defensa que me lo diga Defensa. Obviamente eso se demoraba y finalmente los carabineros terminaban haciendo lo que querían. Y lo ha vuelto a decir Insulza y otra gente, y siguen haciendo lo que quieren. Entonces eso es un tema dramático, muy relevante, y que hoy día creo que es una crisis en ciernes que está ahí, y además con una pérdida creciente de confianza y credibilidad desde el punto de vista de la ciudadanía, que esto solo la va a acrecentar, e incluso ya de las élites. O sea, hoy día uno mira o lee un poco Twitter nomás y con conspicuos analistas y opinólogos ya hablan de los pacos así, pero sin ningún empacho, o sea, sin ninguna dificultad, porque parece ser que lo objetivo es hablar peyorativamente de Carabineros porque no han dado muestras de ninguna credibilidad, ¿verdad? Ni ninguna garantía. Entonces, de alguna manera, han generado esta suerte de descrédito ya transversal, ¿verdad? Y algo hay que hacer.
Roberto Isikson.
Yo no sé si Carabineros se manda solo o no, digamos, no tengo antecedentes para eso. Creo que comparar la situación de Carabineros hoy con la cuando respondía al Ministerio de Defensa, estamos hablando de décadas distintas, de condiciones diferentes. No tengo un juicio sobre eso. Sí creo algunas cosas. Uno, que Carabineros había logrado recuperar en parte la confianza que había perdido y que había alcanzado su punto más bajo durante el año pasado. El año pasado, claro, hay que recordar quizás un poquito el contexto.
Operación Huracán,
exacto, digamos. Carabineros era la institución más confiable de Chile, estando bajo el Ministerio de Defensa o no, digamos.
Un amigo en su camino.
Un amigo, o sea, en su camino.
Tenía ese perfil como
y era
servicio.
Y era por mucho la institución mejor evaluada y con más confianza, junto con la PDI. Después, un poquito más abajo, las Fuerzas Armadas en general. Y evidentemente se puso una crisis muy profunda, que no la derrumbó, y eso es importante, porque he escuchado mucho decir, la imagen de Carabineros se derrumbó y se perdió toda la confianza. Yo creo que lo que ha demostrado Carabineros es que efectivamente se ha metido en problemas, pero esa confianza, porque el carabinero de pie, el que está en la lucha contra la delincuencia, todavía sigue siendo muy valorado. Entonces, creo que hay una disociación en relación a la imagen que proyecta Carabineros en la lucha contra la delincuencia de la calle versus lo que hacen sus jerarquías y lo que ocurre también en la Araucanía. O sea, yo creo que la gente hace una disociación y por eso la confianza de Carabineros nunca llegó a un 10%, que es la confianza que tiene el Congreso, o a un 15%, que es la confianza que tienen los tribunales. De hecho, siempre se mantuvo en torno al 40%. O sea, pasó de ser la 1 a la décima, no la 1 a la última. Entonces, es evidente, de hecho nosotros tenemos, corresponde por semana medirlo esta semana, que vamos a ver un efecto sobre la aprobación o la imagen de Carabineros. La pregunta es hasta dónde va a caer esta vez. Evidentemente, desde mi punto de vista, va a haber un efecto acumulativo. Esto hace, reflota el Paco Gate, reflota la Operación Huracán. Ahora, sobre la relación con el gobierno, yo creo que hay dos cosas importantes que me parece que es interesante poner en contexto. Una es que el gobierno había ingresado la semana recién pasada un proyecto de ley que moderniza efectivamente las policías. Es un proyecto que se firmó, si no me equivoco, hace una o dos semanas atrás. Entonces, claro, pilla en un mal momento lo que ocurre con Catrillanca, porque ensucia todo el debate en torno a la necesaria, como dice Cristian, modernización de las policías, que es un proyecto que se haya firmado ahora. Y lo otro es que a mí me llama la atención también, que tiene que ver, creo yo, más bien con la dinámica política, me parece que es un punto interesante discutir, es con la velocidad hoy día con que tomamos juicios, en el fondo, y hacemos análisis. Porque, por ejemplo, si yo comparo la Operación Huracán, que demoró de alguna manera todo su proceso desde que supimos hasta que cayó el general director, no sé cuánto pasó, ¿6 meses, digamos? Y aquí el gobierno lo que hizo fue, en 72 horas, tomar una decisión para dar de baja al general y al coronel a cargo de la dirección, o sea, aceptar la renuncia, no sé, yo ahí el detalle me pierdo, digamos, y aceptar y dar de baja a otros 4 carabineros. O sea, el gobierno igual ha actuado con velocidad, a pesar de que yo creo que evidentemente, y esto no se puede negar, que ha cometido errores en el camino, y creo que de hecho esto no es una crisis que todavía es una noticia en desarrollo.
¿Cristian?
No, sin duda. Ahora, más allá de la actuación, la velocidad de la actuación del gobierno, lo que ya a esta altura es evidentemente irresponsable desde el punto de vista del Poder Civil, es respaldar por defecto a Carabineros. O sea, ya no se puede respaldar por defecto a Carabineros. Y eso es un drama, ¿verdad? Es un conflicto muy grande, porque finalmente los jefes, ¿verdad?, los que son la autoridad respecto de las policías del Ministerio del Interior, que no confía o no puede confiar por defecto sus teóricamente subordinados. Es muy antiguo el dicho que da vuelta, donde alguna vez un subsecretario decía, respecto de los carabineros, yo hago como que los mando, eso se ha escuchado, y ellos hacen como que obedecen.
Perdón,
eso es la tradición de los últimos 30 años.
Cristian Valdivieso, perdón, yo creo que las 4 palabras más usadas en el periodismo chileno son según el parte policial.
Sí.
O sea, y hoy día el parte policial, y yo te lo digo porque es una cosa que uno ve en el día a día, efectivamente uno se acerca desde una perspectiva mucho más cautelosa.
Claro. Desde el escepticismo, por defecto.
Porque, y digamos, uno dice, bueno, en el fondo esto debiera ser, no debiera ser, uno entiende que está, uno entiende que siempre puede haber errores, siempre va a haber situaciones, pero efectivamente yo creo que Carabinero está con un problema en términos de que la confianza que existe de parte de, efectivamente, no solamente de la gente de a pie, que yo creo que en esto hace una buena diferencia entre el fondo el carabinero que está en la calle, digamos, el que le puede ayudar con una orientación y estas situaciones, pero también de las élites, como tú decías, está en un minuto bastante crítico, digamos, porque se les está mirando con lupa y con beneficio de inventario. De hecho, es probable que eso también explique que la reacción se haya demorado 72 horas, porque todos tendimos a mirar, y en esto sí puedo incluir con los conocimientos de causa de la moneda, con beneficio de inventario, sí, la primera versión de carabinero.
Por eso yo creo que es importante aprovechar esta oportunidad y tratar de encontrar un acuerdo en relación a la necesaria modernización de Carabineros. Y de repente el gobierno lo que debería tratar de hacer es avanzar de forma más decidida en ese proyecto de ley que, si no me equivoco, como digo, se había firmado hace 2 semanas.
Claro, es que
lo que siento es que estamos aprovechando la oportunidad, todos, de pegarle al suelo a Carabineros, cuando una democracia como la nuestra necesita Carabineros fuerte. Entonces, está bien, la crisis de Carabineros existe, es significativa, hay que analizarla, pero también pongámonos en el punto donde cómo construimos hacia adelante. Porque no sacamos nada, desde mi punto de vista, seguir dándole a Carabineros, porque la democracia necesita...
Pero no es un problema de darle a Carabineros, yo creo que Carabineros se da a sí mismo.
Bueno, o sea, de acuerdo.
Venimos saliendo de una operación huracán, empezaron de alguna manera una operación cosmética de maquillaje donde... inventaron este cuento de que nos íbamos a ir a tomar un café al Starbucks con Carabineros, lo que hoy día te da cuenta o te hace ver la incapacidad o la ceguera con que Carabineros estaba mirando su crisis. Ellos pensaban que era una crisis de imagen. ¿Eh? Yo creo que esto no hay que mirarlo como un tema de imagen, porque nosotros sabemos bien que la imagen es una cosa, ¿verdad? Y lo que sucede, ¿verdad?, en las culturas organizacionales puede ser radicalmente otra. Y finalmente lo que impera en el mediano y en el largo plazo es una cultura, ¿verdad?, que se transforma en la imagen. Y la cultura de Carabineros, por lo que estamos viendo hoy día, es una cultura de la mentira, del montaje, ¿verdad?, de la insubordinación. Y eso es algo que hay que combatir desde ya. Porque, como tú dices, o sea, es fundamental una policía, ¿verdad?, que esté subordinada al poder civil para la democracia. Y todo el mundo, ¿verdad?, y la gente que sabe de estos temas, te lo dice hoy día, los niveles de insubordinación o de poca dependencia, ¿verdad?, o de falta de dependencia o... de respeto a la jerarquía es muy alto hoy día en Chile para una democracia moderna. Por lo tanto, hay que trabajarlo. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que hay que ingresar un proyecto de modernización. El entendido que ese proyecto tiene que ir al fondo del problema, no al maquillaje, porque si el proyecto es que nos tomemos café en el Starbucks con Carabineros, esto va a terminar siendo pero más dramático aún.
Si debemos creer en las versiones que tanto salen por los medios como circulan en pasillos, digamos, Hermes Soto tiene un lapso de más o menos 24 horas entre que él va a la zona, se entrevista personalmente con los carabineros involucrados, tiene una versión y luego alguien le dice, oye, esto no es así.
Se la cambia.
Es decir, a ver, si creemos nosotros, y es algo que también desde La Moneda han comentado, que Hermes Soto reaccionó apenas tuvo la información, también es cierto que Hermes Soto durante 24 horas, habiendo viajado a la zona, no tuvo información de primera mano, habiéndose reunido con los protagonistas de todo el mundo.
O sea, tenía la información de primera mano, pasa que le mintieron.
Claro, lo cual es muy duro, digamos.
Y este tema no tiene que ver solo con este gobierno, tiene que ver con toda la transición. O sea, estamos hablando de que esto viene hace mucho tiempo. Si tú dejas una montaña de dinero y cierras la puerta y la miras por fuera porque no había fiscalización, la corrupción va a venir de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa? Que este gobierno en particular se propuso y se ofreció en la misión de traer el orden, la seguridad, ¿verdad? Y el restablecimiento de lo que ellos decían se había perdido con o sin razón durante el gobierno anterior. Por lo tanto, le va a afectar más potencialmente la insubordinación de Carabineros o la falta de orden, ¿verdad?, vinculado a esto, porque del gobierno probablemente de la ex nueva mayoría se esperaba poco en relación a esto. Pero, insisto, esto no es de este gobierno, viene desde mucho antes tiene que ver con una deuda pendiente de la post-transición, que es efectivamente haber generado una modernización de Carabineros donde estuvieran claramente subordinados al poder civil.
Roberto.
No, yo, para pasar un poco la idea, yo creo que el gobierno ha actuado en la velocidad, en la medida en que la información fluye, y ha actuado de forma correcta, dando de baja, pidiendo renuncias. Sí creo que tenemos que empezar todos a tratar de poner el foco en la modernización de Carabineros y en la reestructuración de Carabineros, y no tratar de seguir insistiendo en... Porque el riesgo es debilitar Carabineros a tal punto que efectivamente perdamos toda la confianza. O sea, a Chile no le conviene Carabineros con un 5% de confianza, con 10% de confianza, en vez de con el 40 o el 70, digamos. Entonces, creo que tenemos que todos empezar a empujar hacia la modernización necesaria de Carabineros, porque evidentemente esto no puede seguir ocurriendo. Ni los montajes, ni en el fondo la destrucción de pruebas, ni la corrupción. Nada de eso.
Y lo que ha quedado demostrado, perdona, que la modernización no pasa por cambiar
al alto mando simplemente, digamos, sino simplemente, que es mucho más profundo. Ahora, sí creo, como dice Cristian, y voy a coincidir con él, con que esto es un golpe duro para la imagen del gobierno, porque evidentemente el gobierno, lo haya buscado o no, el gobierno, de alguna manera, las expectativas asociadas a su gestión están asociadas a orden público y a economía. Ahí están las expectativas. en el fondo, la recuperación de un orden que se había perdido durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y esto genera un desorden brutal. Así como, de alguna manera, había generado desorden el caso de del ministro de Educación, Varela, esto también genera, en el fondo, un impacto muy significativo, hasta sensación de orden. Y entonces es evidente que aquí el gobierno ha perdido el control de la agenda, le va a costar mucho volver a poner sus temas. Estábamos hablando la semana pasada de cómo iba el gobierno a hacer convivir la reforma previsional con la reforma a la agenda laboral, con la reforma tributaria, con la aprobación del presupuesto. Oye, la aprobación del presupuesto fue, teniendo minoría en el Congreso, fue un trámite express para el gobierno. O sea, no tuvo ninguna complicación de las que veíamos con anterioridad. ¿Cómo vamos a recuperar ese clima al gobierno con el fondo, con esta expectativa?
Estamos conversando con Roberto Isaacson y Cristian Valdivieso en la Tercera PM en Radio Duna. Son las 5:41.
En Duna escuchas la Tercera PM con Sebastián Rivas.
Después de esa magnífica introducción de Roberto Isaacson, justamente estábamos programados para hablar de esta figura, decíamos los tiempos mejores como figura, pero es exactamente lo que dice Roberto en el fondo. La Academia de esta semana trae una pregunta específica en torno a si la gente siente o no que llegaron estos tiempos mejores. ¿Cómo se le ocurrió y al final cómo son los resultados?
No, a ver, yo creo que la pregunta nace un poco porque evidentemente lo que están mostrando los datos, la percepción de Chile va por un buen camino o por un mal camino, si la economía está progresando o no progresando, están muy asociadas efectivamente a esta promesa inicial del gobierno. O sea, desde mi punto de vista, yo escribí una columna hace mucho tiempo, La Tercera, que hablaba en el fondo de que gobernar tiene que ver con encauzar expectativas. No puedes pretender ni controlarlas ni crearlas, pero sí encauzarlas. Y las expectativas están asociadas a una promesa específica del gobierno, que es tiempo mejore. Uh-huh. Promesa que, de hecho, yo creo que uno de los grandes problemas del gobierno de largo plazo es una promesa que no tiene bajas concretas hoy día. No sabemos qué significa tiempo mejor y, por lo tanto, la opinión pública la llena con sus propias expectativas, sus propios sueños y aspiraciones. Entonces, en el fondo, lo que nosotros vimos fue que creíamos necesario ver, ya está terminando el año, cómo hoy día la gente estaba entendiendo si llegaron los tiempos mejores.
Y el resultado
no es bueno para el gobierno. O sea, solo un 28% cree que sí llegaron los tiempos mejores. Un 51% siente que esto está igual al gobierno anterior. Y hay un 20% que cree que es peor. O sea, prácticamente 7 de cada 10 chilenos siente que no han llegado a los tiempos mejores. Ahora, la buena noticia para el gobierno es que todavía sigue existiendo una expectativa futura de que los tiempos mejores sí van a llegar. O sea, la promesa no se ha diluido. El 48, casi 50% siente que el próximo año sí van a llegar los tiempos mejores. O sea, porque es importante para el gobierno que su promesa en el fondo no se haya diluido, sino que todavía sigue existiendo esa expectativa que evidentemente se ha visto frustrada durante este año. Eso explica en parte la pérdida de aprobación presidencial, explica en parte la pérdida de percepción de buen camino y explica por qué ha aumentado también la percepción de que la economía está estancada o retrocediendo.
Cristian Valdivieso.
Yo iría al principio. La semana pasada, la encuesta Criteria nos mostraba que el presidente Piñera había tenido una caída de 11 puntos en su aprobación. 11 puntos en su aprobación. Y hablamos respecto de las razones, ¿verdad?, que tenían que ver con la economía, con el desempleo, con el costo de la vida y otras cosas de las promesas no cumplidas. Aquí mi panelista, Roberto, le llamó mucho la atención esos 11 puntos y me dijo: eso yo no lo había visto desde Cabal, ni en Cabal, me dijiste. O sea, como llamativamente. Yo le dije: mira, Roberto, creo que hoy día las cosas están cambiando mucho más rápido, la cantidad de información a la que accedemos, ¿verdad?, es mucho más veloz, y por lo tanto hoy día a lo mejor las cosas están cambiando, y la manera como la ciudadanía juzga, ¿verdad?, los gobiernos, puede ir y oscilar de manera más violenta incluso. Me di el trabajo de mirar la encuesta CADEM, y en un mes la aprobación de Piñera bajó 10 puntos en la encuesta CADEM, y en las últimas 2 semanas bajó 7 puntos. O sea, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera se refrenda lo que yo decía: no es raro que en un mes un gobierno pueda perder 10 puntos de aprobación y eventualmente recuperarlo. Dicho eso, yo me imagino que podría ser perfectamente posible que en una semana, a propósito de la muerte del comunero mapuche que acabamos de ver, el desorden que se percibe desde el punto de vista de la ciudadanía, y el desorden que ha habido, capaz que en tu encuesta, ¿verdad?, esta semana, Piñera pudiera caer, o el presidente Piñera pudiera caer, no sé, 5 o quizás más puntos, sin ningún problema. O sea, creo que es un tema que refrenda y vuelve a poner el foco en: hoy día la cantidad de información, los contenidos a los que accedemos, la circulación de la noticia, las distintas fuentes por las que entran, hace que uno juzgue muy rápido muchas cosas y pueda ir tomando posición muy rápido y también quizás volviendo para atrás.
Ahora, a mí me encantan los temas de lenguaje y Tiempos Mejores yo creo que es una de las cosas más notables que uno puede analizar, porque es un gran eslogan de campaña. Es un gran eslogan de campaña porque es se autocompleta. Tiempos Mejores para Roberto Isaacson no es lo mismo que Tiempos Mejores, exacto, para Sebastián Rivas, no es lo mismo que Tiempos Mejores para Cristian Valdivieso, pero es algo en que todos se pueden integrar. Y Tiempos Mejores para Gobernar es un concepto súper difícil.
Por eso que yo siempre...
Porque cada quien lo mira...
Por eso que yo siempre dije, claro, y sigo sosteniendo, que este gobierno en campaña infló las expectativas más que en su primer gobierno, porque al no ponerle un marco específico sobre el cual juzgar o evaluar, todos, ¿verdad?, se hicieron las expectativas que quisieron hacer.
Voy a simplificar, infló las expectativas por no poner expectativas.
Por no poner expectativas, porque no tengo un marco sobre el cual regirme. Si yo te digo, te voy a invitar a una playa paradisíaca, tú dices, bueno, te imaginas lo que tú te quieres imaginar. Si después, claro, la playa no era tan paradisíaca como tú te imaginaste, evidentemente te vas a frustrar, claro, independientemente de que la playa puede ser muy bonita. Ahora, dicho eso, respecto de los Tiempos Mejores, concuerdo con Roberto que la buena noticia para el gobierno es que la gente sigue pensando, piensa que el próximo año van a ser Tiempos Mejores. Ese es el lado A. Ahora, hay un lado B en esa respuesta, que es el 2018 fue un mal año.
Claro.
Por lo tanto, porque me estás diciendo que y si el próximo año efectivamente no es tanto mejor de lo que estamos viendo el 2018, va a ser creciente el tema, la dificultad con la expectativa. Ahora, creo también que hoy día que la gente esté percibiendo que los Tiempos Mejores no han llegado todavía, en esa pregunta, pudiéramos decir que para el gobierno es un costo bastante marginal o cero. Otra cosa es que a un año de campaña esto mismo se mantuviera o agudizara. Y a la inversa, otra cosa es que un año de la campaña esto repuntara. Ambas cosas serían o muy positivas para la continuidad del gobierno o muy negativas para la continuidad del gobierno. Por lo tanto, es una buena pregunta, ¿verdad?, a guardar y a monitorear, sí, en, exacto, el tiempo, efectivamente. Porque hoy día es prácticamente costo cero porque el gobierno, claro, todavía está empezando y además todavía la gente le está dando la venia de respecto del futuro, las expectativas del futuro, y de eso confirma lo que en otras ocasiones hemos también comentado. La gente sigue queriendo que a este gobierno le vaya bien porque no ve otra alternativa. Y por lo tanto, frente a la falta de alternativa, uno necesita arrimarse al barco que algo está mostrando.
A ver, yo creo que la sensación de que no hayan llegado los Tiempos Mejores no es inocua para el gobierno. De hecho, es lo que explica principalmente la pérdida de aprobación presidencial, uh-huh, sobre todo de ese 60% inicial.
Claro.
Era un 60% inicial que era bastante, incluso increíble para un gobierno como de centro derecha liderado por Sebastián Piñera. Que de alguna manera yo creo que ese 60% fueron expectativas autocreadas por la opinión pública dado esta promesa de Tiempos Mejores. Y en parte la pérdida de aprobación presidencial ha venido desde ahí, desde la frustración de expectativas de que los Tiempos Mejores no llegaron. Ahora, la buena noticia para el gobierno de nuevo está asociada a que la promesa no se ha destruido, sigue vigente la promesa hacia adelante.
La expectativa de la promesa,
claro, sigue vigente.
En torno a la promesa.
Y eso le permite al gobierno empezar a construir un discurso de Tiempos Mejores asociado ya no a este año, sino que al próximo. O sea, hay una vigencia de la promesa. Ahora, sí creo que es una mala noticia para el gobierno, en el fondo, que venía con una agenda negativa asociada a Tiempos Mejores, que en el fondo la gente empieza a sentir con mayor facilidad que no han llegado, y además se empiezan a frustrar las expectativas en torno a la sensación de orden provocado por esta crisis, caos que ha provocado,
claro,
el conflicto mapuche.
Que también en algún imaginario uno lo podría asociar a Tiempos Mejores,
exacto,
al no completarse la frase, digamos.
Evidentemente,
claro,
evidentemente, y ahí está el supuesto, lo que decíamos nosotros, este problema con Carabineros no es un problema de este gobierno, sino que de todos los gobiernos, pero el supuesto de los Tiempos Mejores era que este gobierno iba a tener más control sobre Carabineros, y lo que está demostrando ahora es que el problema es transversal y no de un gobierno en particular.
Y le tiene que poner rostro el gobierno a estos Tiempos Mejores. Hemos escuchado harto, y es como un subtexto, digamos, que ha pasado durante los últimos meses, esta dificultad que tiene el gobierno para encauzar los temas económicos en términos de cosas más concretas. Yo me acuerdo, el primer gobierno estaba súper claro que era meter 1 millón de empleos, y Piñera era majadero en eso, pero no sabía 1 millón de empleos. Ahora pareciera que hay más dificultad, como decir, mira, es... Bueno, esto es carne concreta, y por otra parte cosas como, no sé, el plan de Farmacia Humada de reducirse, lo que pasó con ella en Linares, es más concreto en términos visuales.
Hay dos cosas sobre eso, o sea, que eso, efectivamente el gobierno no ha querido, a diferencia del primer gobierno del presidente Piñera, de comprometerse, sí, en específico con el cumplimiento de crecimiento, de empleo, de inflación. Bueno, en realidad no es difícil comprenderse con una inflación, digamos, pero específicamente de crecimiento y empleo. A diferencia, primero, había que crecer al 6 y crear 1 millón de empleos. Ahora, Tiempos Mejores es qué, es crecer al cuánto, no sabemos. ¿Y cuántos empleos se van a crear? Tampoco sabemos. O sea, el gobierno nos ha querido comprometer. Y eso evidentemente genera un problema, porque si tú no le pones algo concreto a la promesa, todos nos lo llenamos con lo que queramos, digamos. Yo creo que tiempo mejor es que crecer al 6, Cristian va a querer creer que era al 4, y tú, Rivas, crees que puede ser al 10, digamos. Entonces,
no, y yo
eso puedo, es un problema.
Y alguien puede creer que
es otra cosa.
Que a uno le suban el sueldo, es lo mismo lo que pasa con el resto. O sea, es la subjetividad mismo, los tiempos mejores. Es llevar a la subjetivización total,
claro,
¿verdad? Entonces, toda una promesa de campaña y exponer al gobierno en todos los ámbitos, si es que los tiempos mejores que cada uno se está imaginando no se están cumpliendo.
Por eso, más que un rostro, esto tiene que ver con, en el fondo, con un sentido específico. O sea, ¿qué es lo que el gobierno cree que son tiempos mejores? Y eso hay que hacerle explicarlo con mucha más fuerza. ¿Cuáles son los contenidos que podemos monitorear? ¿Cuáles son los KPI con los cuales vamos a seguir los tiempos mejores? Porque si no, evidentemente, eso abre el espacio a que se frustren más las expectativas. Ahora, sí creo que ha habido un cambio de actitud en el equipo económico del gobierno, que está mucho más activo en salir a dar cuenta de la cifra económica, en explicarla, en atenuarla, ha salido a enfrentar con más fuerza el tema del alza de las bencinas. O sea, en el fondo hay una preocupación, se ve al ministro Valente muchísimo más activo, al ministro Larraín muchísimo más activo. Yo creo que el equipo económico ha entendido esta necesidad. Y eso debería ser reforzado también por el comité político en la medida en que
ha entendido la necesidad, pero sigue también frustrado con los números, o sea, con la sensación de que el problema son las percepciones y no los hechos. Y el problema de gestionar las expectativas tiene que ver con las percepciones, no solo con los hechos. Entonces, creo que el gobierno va a tener que entrar en una etapa de sinceramiento, como decías tú, respecto de cuál es la realidad del crecimiento a la que podemos aspirar o al que vamos a lograr.
Ahí tengo una diferencia, porque en la realidad, sí, que yo entiendo la frustración de los ministros, porque la realidad es que la economía crece al 4 cuando antes crecía al 1, claro, que el desempleo tampoco ha aumentado, que la inversión mejora. Entonces, tienen los números a favor, pero las percepciones no.
La realidad siempre es superada por las expectativas.
La realidad que supera las expectativas es que ya llegamos al término de este programa, señores.
Estuvo
entretenido. Roberto Isaacson, 1.000.000 de gracias, como todos los
martes. Saludos a Nicolás Vergara.
Mandamos un abrazo a Nicolás Vergara, que anda en alguna parte del mundo, es como Carmen Sandiego.
No sabemos en qué.
A continuación vienen las noticias en Duna, luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Nosotros nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde en La Tercera PM en Radio Duna. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.